Sean todos bienvenidos. Les invito a que abran su Biblia. Vamos a primer libro de Reyes. Vamos a continuar nuestro estudio verso a verso en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Perdón, primer libro de Reyes. Ya quiero adelantarme mucho. No, primer libro de Reyes, capítulo 12. La semana pasada estuvimos viendo el final del reinado de Salomón y vimos cómo terminó sus días, ¿no? Triste la vida de un rey tan sabio como lo fue Salomón. Y tan glorioso su reino, y de pronto vemos cómo cae de esa manera tan miserable, ¿no? Yendo el mismo rey que edificó el templo, es el mismo rey que ahora está, vemos, edificando lugares altos para la adoración a ídolos, abominables delante de Dios, ¿no? Y es triste, ¿no? Vimos cómo hubo guerra, hubo esta batalla que debería estar peleando, pero no peleó la batalla, no peleó, sino que pues vivió su vida como si nada pasara, ¿no? En paz, al parecer, pero ¿cómo termina sus días, no? Convirtiéndose en un Saúl. ¿Recuerdas? Saúl persiguió a David, y este Salomón ahora, después de enterarse de que su reino será roto y que iba a ser roto de la mano de su hijo, ¿te acuerdas? No iba a ser en sus días por amor a David, pero de pronto se entera que este Jeroboam, este que había sido su siervo, va a ser el próximo rey, y decía en el versículo 40, procuró matarlo. Lo último que termina diciendo, déjame leer los últimos versículos del capítulo 11 para entrar en contexto. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrita en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel, esto es importante, reinó sobre todo Israel, fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Este es el sucesor de Salomón. Ahora, algo que me parece interesante aquí es que cuando vimos la muerte de David, el final de su reinado, hubo algo, hubo un tiempo cuando Salomón toma el trono, David aún no ha muerto, ¿no? De hecho, David es el que dice, no, va a ser Salomón el que va a reinar, porque ya se había levantado Adonías como rey, otro de los hijos de David. Y tuvo un momento para que David le diera instrucciones a Salomón. Y una instrucción muy importante era que siguiera la palabra de Dios, que no se apartara de la palabra de Dios. Pero aquí vemos de pronto que la historia nos habla de la muerte de Salomón y no nos dice que haya estado con su hijo antes dándole instrucciones. Y esto era importante. Ahora, tenemos, gracias a Dios, la Biblia completa que nos permite ver los proverbios de Salomón. Acompáñenme rápidamente nada más algunos detalles ahí a Proverbios capítulo 1. Porque sabemos que Salomón los escribió por el versículo 1 del capítulo 1 nos dice así. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No cabe duda que quien escribió los proverbios, o este libro de proverbios, o gran cantidad de los proverbios escritos en este libro, fue Salomón. Y nos dice el propósito de este libro. Déjame leerlo rápido. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esto es muy importante, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es que hoy, el capítulo que vamos a estar viendo el día de hoy, el capítulo 12, vamos a ver cómo nos vamos a encontrar con dos personas insensatas que despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Ahora, te decía, probablemente no vemos el final de la vida de Salomón como en el lecho de muerte, quizá hablando con su hijo, diciéndole instrucciones, pero sí vemos que este libro fue dirigido hacia su hijo. Porque, si te das cuenta, en el siguiente versículo, en el versículo 8, ahí en Proverbios, Proverbios 1 dice, oye, hijo mío. Capítulo 2, versículo 1, empieza diciendo, hijo mío. Capítulo 3, versículo 1, dice, hijo mío. Y así, si te vas al siguiente capítulo, vas a encontrar que también dice, oíd hijos. Y luego dice, hijo mío. ¿A quién está dirigido, entonces, este libro que escribe Salomón? A su hijo. Dice, ¿y a cuál de sus hijos? Porque tuvo 1,000 mujeres, ¿no? Y entonces dice, pues, ¿a cuál de su hijo escribió? Por eso te decía en el versículo 4, que, en el capítulo 4 que dice, oíd hijos. Pues todos los que eran hijos de Salomón. Y bueno, sabemos que está dirigido también para nosotros, pero es importante esto, porque Roboam, este que le iba a, que iba a suceder en el trono a su padre, Salomón, era importante que escuchara esta sabiduría. Pero nos vamos a encontrar con que este hijo, Roboam, no escuchó la sabiduría de su padre. Pero, ¿por qué no oramos? Y empezamos a leer, ¿no? Señor, gracias porque nos das este tiempo para estudiar tu palabra y seguirte conociendo. Queremos rogarte, Señor, que en tu misericordia, Señor, abras nuestro entendimiento. Abra nuestros corazones para poder escuchar y aprender. Y entender, pero no solamente entender, sino, Señor, llevar por obra aquello que nos pides, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame leer los primeros versículos. Dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Nos empieza diciendo acerca de que se reúne el pueblo. Todo Israel se reúnen, pero algo interesante aquí en el versículo 1 dice que se fue. Roboam fue a Siquem porque ahí se reunió el pueblo. Si recuerdas dónde estaba la capital de Israel, estaba en Jerusalén. Pero no van a Jerusalén, van a Siquem. Siquem era otro lugar importante y de hecho el lugar donde se ubica este es como un valle, porque está entre dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Esto lo vimos cuando lo vimos en Deuteronomio, donde Moisés menciona la maldición y la bendición. La bendición para aquellos que obedecieran y la maldición para aquellos que no obedecieran la ley, ¿no? Está en esa ubicación. Y era un lugar importante, ¿no? Pero al parecer, y vamos a ver más adelante, que era un lugar realmente en ruinas. No era un lugar que fuera común. Pero Israel se reúne ahí y ahí va Roboam porque ahí lo van a hacerle rey. Y de pronto la historia nos recuerda de alguien. Hay alguien más que es importante que esté ahí. Y nos menciona a Jeroboam. ¿Jeroboam quién es? Bueno, te decía, es este siervo de Salomón que vimos en el capítulo 11, que se rebela contra Salomón y huye, se va a Egipto, ¿no? Lo encuentra el profeta Ahías antes de que huyera a Egipto y en el versículo 29, a partir de ahí nos cuenta la historia, déjame decírtelo rápido para no leerlo, lo leímos la semana pasada. Llevaba una capa nueva, la parte en 12 pedazos y le dice, toma 10 pedazos. Y le dice lo que va a suceder al reino de Salomón. Se va a dividir este reino. No va a ser en tiempo de Salomón, sino en el tiempo de su hijo. Y eso está a punto de ocurrir. Pero dice que Jeroboam escucha que Salomón ha muerto y regresa a Israel. Y entonces lo invita al pueblo de Israel para que sea su representante. entonces va todo el pueblo delante de Roboam y le hacen una petición. En el versículo 4 le dicen una cosa importante, dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Esa es la petición que le hacen. Para que te sirvamos, tú seas nuestro rey, te pedimos un favor. Por favor, baja los impuestos. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Cuando elegimos a vamos a elegir a un nuevo gobernante, decimos, pues sí, dice que va a bajar los impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque el reino en el tiempo de Salomón era muy glorioso, ¿recuerdas? Veíamos toda esta opulencia de su reino. Incluso los siervos de Salomón vestían muy bien, se alimentaban muy bien. Pero llega el momento que te cansas, ¿no? Y al parecer todas las riquezas que tenía Salomón, todo el oro que mandaba traer de diferentes lugares, todos los regalos que le traían, no era suficiente para mantener esos lujos que tenía. Así que también aumentó los impuestos y las cargas sobre el pueblo. Esto hizo que el pueblo se cansara. Y ahora está quejándose. Ha olvidado lo bonito del reino. Se ha olvidado de lo maravilloso que era incluso que Israel fuera reconocido entre otras naciones. Y ahora hay queja. Y dice, tu padre puso un yugo muy duro sobre nosotros. Y le piden, disminuye algo. No le dice, quita todo el trabajo, disminuye algo. Porque, pues la verdad, sí nos gusta esta vida que llevamos. Pero pues si nos das un poquito menos de trabajo, está bien. Y entonces lo que hace Roboam, siendo sabio de alguna manera, no da respuesta inmediata. No, sino dice, déjame pensarlo. Ahora, siendo sabio entre comillas. Porque cuando vimos a Salomón, que era un rey sabio, juzgando entre un caso difícil, no les dijo, vuelvan después y les digo la respuesta. Sino en el momento les dio la respuesta. Entonces, este rey pues no sabe qué contestar y simplemente le dice, vayan y en 3 días regresen, voy a pensarlo. ¿Qué hace entonces? Sigamos leyendo, versículo 6. Entonces, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Esos 3 días era para buscar consejo. Y dices, eso es bueno. Cuando estás en medio de una decisión difícil, sin duda necesitas un consejo. Y entonces empieza haciendo lo correcto, Roboam. ¿Qué hace? Pide el consejo de los ancianos. Dice que estos ancianos habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y a lo mejor podemos pensar que estos hombres eran consejeros de Salomón. Y muy probablemente sí, era de su grupo de consejeros. Pero algo importante es que dice que habían estado delante de Salomón. ¿Recuerdas cuando vino la reina de Saba y admiró todo el reino de Salomón? Le dijo a Salomón, benditos son tus siervos que están delante de ti para escuchar tu sabiduría. Entonces estos hombres habían estado delante de Salomón aprendiendo de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Entonces eran hombres que habían aprendido, habían madurado, eran experimentados. Tenían esta experiencia de conocer la sabiduría. Y de hecho le dan un buen consejo. Y a lo mejor a nuestros ojos puede ser un consejo un poco extraño, porque les dice, si fueres hoy siervo de este pueblo, ok, pero es el rey. ¿Cómo el rey va a servir al pueblo? ¿No es el pueblo quien sirve al rey? Bueno, este es un buen consejo y te voy a decir por qué. Porque es lo mismo que Jesús vino a hacer. ¿Recuerdas este versículo que hemos memorizado, ¿no? Varias veces lo hemos mencionado, incluso cuando estudiamos Marcos 10, el pastor nos dijo, memorízate este versículo. Marcos 10:45. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero acompáñame allá a Marcos 10, para leer un poquito más atrás. Los discípulos de pronto están buscando, están hablando acerca del reino, porque ellos creían que Jesús se iba a establecer como el rey, el nuevo rey de Israel. Y ellos están buscando tener una posición con Jesús, con el rey. Están discutiendo entre ellos, ¿no? Y está Jacobo y Juan, que eran hermanos, buscando tener un buen lugar, y los otros se enojan, no porque ellos estuvieran escogiendo ese lugar, sino porque ellos querían ese lugar, ¿no? Y dice en el versículo 42, más Jesús llamándolos, y les va a corregir, les dice una cosa, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes, así como Roboam, por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. ¿A quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. Y dice, entre ustedes no debe ser así. Y nos está hablando a nosotros. Un creyente no busca a alguien que es discípulo de Jesús, alguien que ha creído en él. No busca enseñorearse de los demás. Porque eso es lo que hacen los gobernantes. Se enseñorean de ellas. Y sus grandes, dicen, ejercen sobre ellas potestad o fuerza. Pero dice Jesús, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El verdadero liderazgo es este, aquel que sirve. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque nos gusta que nos sirvan. Pero Jesús dice, pero entre ustedes no será así. Entre mis discípulos no es así. Y da la razón. Porque el Hijo del Hombre, el Rey soberano del universo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es nuestro ejemplo. Dios nos llama a servir, ¿verdad? Es un buen consejo el que le están dando los ancianos, sin duda, a Roboán. Él les está diciendo, si tú sirves al pueblo y tú les hablas de una buena manera, o sea, haces caso a su demanda, ellos te van a servir para siempre. Pero, versículo 8, pero él dejó, esto quiere decir menospreció o desechó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Ahora, no es que Roboam haya pedido el consejo de los ancianos y luego pedido el consejo de los jóvenes, buscó el mejor consejo y escogió. No, aquí dice que dejó el consejo antes de incluso pedir el consejo de los jóvenes. Y es que eso sucede muchas veces. ¿No has escuchado esto? Es que quiero pedir una segunda opinión. Y cuando estás buscando una segunda opinión, es porque el primer consejo no te pareció tan bueno. Eso es tan común en la iglesia. ¿No? Hay gente que está pasando por una situación difícil y dice, voy a pedir consejo. Voy a pedir una consejería. Necesito hablar con el pastor para que me aconseje. Y entonces vas, platicas con el pastor y saliendo de ahí dices, voy a pedir una segunda opinión. Como que no me gustó mucho lo que me dijo. ¿No? Así somos. Estamos buscando consejos. Este hombre dejó, menospreció el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los jóvenes. Pero fíjate, dice, de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Los ancianos habían estado delante de Salomón aprendiendo su sabiduría. Ellos habían estado delante de él, del que no sabía responder, del que era un ignorante. Pues están igual que ignorantes, ¿verdad? Y el versículo 9 les dice, ¿cómo aconsejáis que respondamos a este pueblo? Algo interesante aquí es que antes había dicho a los ancianos, ¿cómo aconsejáis que responda? Roboam sabía que el consejo de los ancianos era bueno para él y que él estaba protegido en ese consejo. Pero aquí les dice, ¿cómo ustedes aconsejan que respondamos? Es interesante porque los incluye. Pero eso los responsabilizaría. Es como para tratar de lavarse las manos un poquito. Dice, si algo sale mal, no fui yo el que lo dije, ustedes lo dijeron. Y muchas veces, cuando pedimos un consejo, venimos a, por ejemplo, a la iglesia, y te decía, platicamos con el pastor, y le decimos, a ver, pastor, estoy pasando por esta situación, ¿qué hago? ¿Sabes una cosa? Nunca un consejo cristiano, honestamente, nunca te va a decir qué hacer, sino te va a guiar a la palabra para que Dios te diga qué es lo que tienes que hacer. Porque muchas veces, yo te puedo decir, pues mira, así como están las cosas, yo creo que tienes que hacer esto. Tú vas y lo haces, sale mal y luego vas a venir y vas a decir, no, fue tu culpa, tú me dijiste que lo hiciera, ¿no? Y eso es tratar de responsabilizar a alguien más de las decisiones que tú tienes que tomar, porque cada uno debemos conocer al Señor. Cada uno debemos buscar el consejo de Dios. Y sin duda es bueno buscar consejo espiritual. Pero no responsabilizar a otros. Ahora, algo importante aquí es que Roboam está tomando el consejo de los jóvenes y menospreciando el consejo de los ancianos. Y aquí podríamos decir, claro, es que la experiencia es muy importante. Por eso es bueno buscar el consejo de ancianos. Pero sabes, la experiencia no nos ayuda. Por eso un buen consejo es el consejo bíblico. Y creo definitivamente que aquí en el pasaje podemos encontrar que el consejo de los ancianos es este. El consejo de los ancianos no es que el pastor esté viejito y entonces por eso el pastor da el mejor consejo. O que un joven no pueda dar un consejo. O que sea definitivamente malo porque es joven. Porque creo que un pastor, si es joven, puede dar un buen consejo, si el consejo es bíblico. Y un anciano puede dar un mal consejo, si el consejo no es bíblico. Porque ¿a qué se está refiriendo? A que es algo nuevo. Y como dicen por ahí, si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. ¿Por qué? Muchas veces consideramos a la Biblia como un libro anticuado. Un libro que ya no se aplica a mi vida, porque fue escrito hace muchos años. Este libro está anticuado. Pero, ¿sabes? Es que la Biblia es un libro que se enfoca en el corazón. Es un libro que va a la raíz del problema. Entonces, siendo que va a la raíz del problema, el corazón del hombre no ha cambiado. Los tiempos cambian, las modas cambian, ¿no? Pero el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. engañoso, pecaminoso, perverso, ¿verdad? Entonces la Biblia sigue siendo útil para nosotros, sigue siendo revelante y relevante para nuestros días, ¿no? Revelador, ¿no? Porque no veíamos hace poco en Hebreos 4:12, ¿no? Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es útil. Entonces nosotros podríamos ser como Roboam. Cuando menospreciamos el consejo de la Biblia por los consejos actuales, por los consejos que el mundo nos da, consejos nuevos. Debemos estar cuidando esto. Estos jóvenes habían estado con él y se habían criado con él. Dice, estaban delante de él, eran tal cual él es. Ahora, es importante, ¿no? Porque muchas veces buscamos consejos de gente, te decía, experimentada. De gente que decimos, bueno, es que él sabe, porque él ha vivido mi misma circunstancia. Pero no precisamente eso hace que el consejero vaya a ser un buen consejero. Si te da un consejo que no es bíblico, no va a ser un buen consejo, definitivamente. Por ejemplo, eso es solo un ejemplo, pero es algo que yo he podido ver, ¿no? Tú sabes, el pastor Sergio tiene poquito que tiene un bebé, ¿no? Tiene un bebé chiquitito de 2 años, ¿no? Muchos años, ha estado pastoreando la iglesia muchos años y no habían tenido hijos, ¿no? Y escuché de algunas personas que decían, no, es que realmente él no está capacitado para dar un consejo a los padres porque él no es padre. Pero ¿sabes lo que? Y en mi experiencia y en el tiempo que él me ha podido ayudar, he podido ver lo que da es un consejo de la Biblia, no da un consejo acerca de la experiencia. Y es que creo que un consejero espiritual, te debe dar el consejo bíblico, no basado en su experiencia. Yo no necesito haber estado sumido en las drogas para poder ayudar a una persona que está pasando por adicciones. Porque tenemos la Biblia, porque la Biblia es la que va a llegar al corazón. Porque el consejo de Dios es el consejo que es válido. Eso es importante. Entonces, no menospreciemos a aquellos que a lo mejor no han vivido una experiencia como la que yo he vivido. Y no consideremos su consejo. Busquemos el consejo de la Biblia. Y lo que está haciendo Roboam es esto. Está buscando entre personas que viven en su mismo contexto, que viven en su misma experiencia, jóvenes que se han criado con él. Ok, vamos a continuar. Dice en el versículo 9. ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Y está siendo muy directo. Dice que respondamos. Los asocia con él para que sean los jóvenes los que digan qué es lo que se debe hacer. ¿Y cómo contestan ellos? De una manera negativa, completamente, ¿no? Incluso es hasta un poco absurdo su consejo, ¿no? Porque dice Roboam, bueno, así les vas a decir, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Eso está diciendo, yo soy más grande que mi padre. ¿Cómo te atreves? Si él puso una carga pesada, pues ¿cómo crees que yo te voy a dar menos? Yo te voy a dar una carga más pesada. Y lo están invitando a que sea un tirano, a que haga por la fuerza lo que este pueblo estaba pidiendo que disminuyera. Incluso te decía, es como chistoso porque le dice, mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. ¿No? Y se quería ver así de malo, de imponente. Pero la respuesta al pueblo parece no agradar al pueblo. Si te das cuenta en el versículo 15, déjame, me salto hasta allá. Después de la respuesta, dice, no yo el rey al pueblo, a las exigencias o a la petición del pueblo. Dice, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y entonces, no es que Dios haya orillado a Roboam a que fuera un necio. Roboam era un necio. Y si te diste cuenta, su necedad le llevó a menospreciar el consejo. ¿No? Y si te pones a revisar los proverbios, cuando te decía hace un rato, dice, hijo mío, no menosprecies. Decía, los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí está mostrando quién es Roboam realmente. Es un necio. Ahora, yo no sé si realmente este Roboam es el hijo mayor, el primogénito de Salomón. No dice la Biblia cuántos hijos tuvo. Probablemente muchísimos, no sé. Pero no dice que sea el primogénito. Y es interesante porque más adelante, cuando volvamos a regresar a la historia de Roboam, vamos a ver que es hijo de una mujer amonita. Pero si recuerdas, la primer mujer de Salomón era la hija de Faraón, del rey de Egipto. Entonces, muy probablemente no es el primer hijo. Así como Salomón no era el primer hijo de David. Y muy probablemente Salomón dice que sea Roboam el rey porque es el que vio más capacitado. O quizá era el hijo consentido. Y aquí estamos viendo que es un hombre necio que ha menospreciado la sabiduría y la enseñanza. Pero Dios estaba detrás de todo esto. ¿Qué pasó? Que Dios permitió. Dios dijo, ok, que sea él, porque de esa manera se va a cumplir mi palabra, el reino se va a dividir. Dios permite que suceda para que su palabra se cumpla. Vamos a continuar el versículo 16. Dice, cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. La respuesta es clara. Menosprecian no solamente a Roboam. Y esto es algo que tiene, algo que es muy importante, porque a la necedad de Roboam hace que el pueblo menosprecie no solo a Roboam, sino a la casa de David. Si te das cuenta que dice, ¿qué tenemos nosotros con David? Ahora, ¿qué necesitaba el pueblo tener con David? Pues todo, porque por ahí vendría Jesús. Entonces, al menospreciar a David, están menospreciando su descendencia. Implícitamente están despreciando al Mesías, que vendría de David. Le dice, no tenemos heredad. Y dice, Israel, cada uno a sus tiendas. Esto es, pues regrésense a su casa. Aquí no hay ni quien hacerle caso. Israel, a tus tiendas, dice, provee ahora en tu casa, David. Tú hazte cargo de lo tuyo. Nosotros veremos cómo le hacemos. Versículo 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Entonces ya aquí ya lo vemos reinando en la parte sur de Israel. Y así lo vamos a estar viendo. El reino del norte, el reino de Israel. Y el reino del sur, el reino de Judá. Reina sobre esas ciudades. Pero dice el versículo 18. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Esto implica que Roboam no está en Jerusalén. Al parecer se queda en Siquem, estableciendo ahí un nuevo lugar donde reinar. Y manda a Adoram. Adoram era el que estaba, dice aquí, sobre los tributos. El que cobraba los tributos. Entonces parece que Roboam se está aferrando, a pesar de que ya vio que el pueblo no lo está siguiendo. De todas maneras se aferra y dice, a mí no me importa. Yo les voy a mandar a cobrar los impuestos, a mí me pagan. Y entonces terminan apedreando a Adoram. Adoram incluso lo vemos que era un funcionario de Salomón. Estuvo trabajando con Salomón, pero ni aún así lo valoran. No le van a pagar un impuesto más. Lo matan y Roboam sale corriendo y termina en Jerusalén. Ahí en la ciudad donde debería estar, donde ahora iba a reinar. Así, versículo 19, se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que yendo todo Israel, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, solo la tribu de Judá. Aquí ya se da la división del reino, la división que estaba anunciada del reino. Solo Roboán queda reinando sobre la tribu de Judá. Ahora es importante porque más adelante vamos a ver que algunas otras personas, aunque no son de la tribu de Judá, se añaden a esta tribu. Versículo 21. Y cuando Roboán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos, me encanta esto, fíjate, y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Y aquí hay una luz, porque de pronto ves a Roboam siguiendo el consejo de los jóvenes, menospreciando el consejo de los ancianos, y por su culpa, ahora el reino de Israel no ha querido seguirlo y solamente tiene una tribu. Entonces, Roboam de pronto está queriendo ser insistente, está aferrado a tener todo Israel. Y dice, pues, si no quisieron, pues ahora va por la fuerza. Y reúne un gran ejército, dice, 180,000 guerreros escogidos. Esto quiere decir que no era gente común del pueblo, sino eran guerreros, gente experimentada en batalla. 180,000. Es un ejército enorme. Y va a ir a pelear para quedarse con el reino completo. Si no, el que no quiera, pues se muere, ¿no? Pero Dios manda a un varón a detener a Roboam. Este varón se llama Semaías, dice varón de Dios. Y le manda este mensaje: no peleen contra sus hermanos, son sus hermanos. Y esto era importante que lo supiera Roboam, porque a pesar de que el reino estaba dividido, seguía siendo el pueblo de Dios. Pero me encanta porque ellos obedecen. Ellos oyen y obedecen. Y dice, oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron. ¿Qué fue lo que le dijo? Pues no vayan y peleen. ¿Y ellos qué hicieron? Regresaron. Obedecieron. A veces es lo que Dios quiere que hagamos, que obedezcamos. Los primeros 3 años, esto lo encuentras en Segundo de Crónicas, capítulo 10, que nos ayuda estos libros paralelos. Más nos hablan del reinado de Judá que el reinado de Israel, pero nos ayudan. Pero nos dice que los primeros 3 años de Roboam fueron 3 años buenos. 3 años donde él hizo lo correcto. Y al parecer esta obediencia es temporal, porque más adelante vamos a ver que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Entonces fue una obediencia temporal. Aquí vemos simplemente que obedecen, pero te decía, es como una luz. Porque Dios había dicho, voy a dejar una lámpara a David. Y de ahí viene el Señor Jesús, de este linaje. Pero aquí vemos a tanto a Roboam como al pueblo obedeciendo lo que Dios le dijo. Ahora vamos a continuar. Versículo 25. Entonces, reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Ahora, aquí nos pasa al reino de Israel, ¿no? Espero que Dios me dé gracia para poder explicar, porque vamos a empezar a ver todos estos reyes, ¿no? Y de repente va a empezar a decir, en el año tal del reinado de tal rey que es el rey de Judá, empezó a reinar tal rey que es el rey de Israel, y empieza a encimarlos así. Entonces es importante ir entendiendo, ¿no? Y de pronto se enfoca mucho en un rey, y como que el otro rey no se ve, y después surge por allá, ¿no? Entonces, es importante. Aquí nos deja de hablar de Roboam y se va a enfocar en Jeroboam. Nos va a regresar a Roboam en el capítulo 14. Ahorita, digamos, dejamos de hablar de Roboam, que era el hijo de Salomón, y se enfoca en Jeroboam, que es aquel que Dios había elegido para que tuviera estas 10 tribus. Y dice que reedificó a Siquem. Te decía, Siquem era un lugar en ruinas. Y en el libro de Jueces, cuando estudiamos allá en el libro de Jueces, vimos que Abimelec, el hijo de Gedeón o Jerobaal, se levantó, mató a sus hermanos y quiso reinar sobre Siquem. Y hubo un pleito ahí y Abimelec destruyó Siquem. Estaba en ruinas. Entonces aquí está, y por esa razón, Jeroboam reedifica Siquem y establece Siquem como la capital del reino del norte, la capital de Israel. Lo vamos a estar viendo así. Después hay otro lugar que se convierte en la capital y después termina siendo Samaria, más adelante la capital de Israel. Pero aquí, en este momento, es Siquem. Dice, y habitó en ella, ahí construye su palacio. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Penuel estaba del otro lado del Jordán. ¿Recuerdas? Israel estaba constituido así. Había unas tribus que quedaron de un lado del Jordán antes de cruzar a la tierra prometida. Y otras pues quedaron en el lugar correcto, ¿no? Bueno, esa tierra se considera la tierra de Galaad. Hemos ido estudiando que en esas tierras de Galaad ocurrieron varias cosas. Bueno, este Penuel está de ese lado de Galaad y ahí está reedificando también. ¿Qué está haciendo Jeroboam? Tratando de establecer su reino para que todo Israel lo siga, ¿no? Poniendo lugares de gobierno para que sea como está consolidando su reino. Versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Perdón, el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo, de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y aquí vemos qué comienza a hacer. Establece lugares donde gobernar, ya vimos Penuel en Siquem, pero también de pronto vemos a Jeroboam menospreciando el consejo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios le había prometido a Jeroboam que si él era obediente a la palabra, él iba a afirmar su reino. Acompáñame a una página de tu Biblia. En el versículo 38 del capítulo 11, dice así. Esto se lo dice Ahías por parte de Dios a Jeroboam. Y si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Pero qué está haciendo entonces Jeroboam? Está haciéndolo todo en sus propias fuerzas. Está reedificando para hacer firme su reino, y de pronto, en este momento se da cuenta y menosprecia lo que Dios le dijo. Porque Dios le dijo, si tú me obedeces, yo te voy a edificar una casa firme. Pero él lo que hace es inventar una nueva religión. ¿Por qué? Porque tiene miedo. No cree en las palabras que Dios le ha hablado. Y entonces tiene miedo. Y dice, porque algo es claro, lo que no había cambiado era el lugar que Dios había escogido. ¿Recuerdas? El templo estaba en Jerusalén. Entonces todo Israel, cada año, tenía que ir a celebrar las fiestas que estaban establecidas en la ley. Y una de ellas era la Pascua, la fiesta principal de los judíos. Otra era la fiesta de las semanas, otra la de la fiesta de los tabernáculos. Ellos tendrían que estar yendo constantemente a Jerusalén. Y de pronto Jeroboam le da miedo y dice, pues en una de esas me dan la espalda y se regresan con Roboam. Entonces lo que hace de su propio corazón, leíamos al final, viene este consejo. Y es que en el versículo 26 dice, y dijo Jeroboam en su corazón. Entonces, así como veíamos que hay consejos de personas inmaduras, hay consejos de ancianos o el consejo sabio, que es el consejo de la Biblia, también hay nuestro propio consejo. Por eso dice Proverbios 3, 5 y 6, no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque el consejo de nuestro corazón es el primero que va a aparecer. Siempre pregunto, ¿qué voy a hacer cuando estoy en un problema? Y empiezo a buscar una solución en mi corazón. Cuando tengo que buscar el consejo de la Biblia. De hecho, una constante que vemos en todos lados es que te dicen, sigue lo que te dicte tu corazón. ¿Verdad? Entonces el corazón se convierte en un consejero constante. Pero debemos recordar lo que dice Jeremías 17:9. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No sigas tu corazón, porque te vas a engañar. Y eso es lo que hace Jeroboam. De su corazón surge esta duda, de su corazón engañoso. Y entonces, versículo 28 dice, y habiendo tenido consejo, ¿consejo de quién? Pues de su corazón, hizo el rey dos becerros de oro. Esto ya había ocurrido anteriormente. Si recuerdas, Aarón, cuando salen de Egipto y Moisés sube a recibir la ley y se tarda, de pronto le dice el pueblo a Aarón, pues como que ya se tardó, pues mejor tú haznos, ¿no?, una representación de Dios y lo adoramos. Dios ya le había dicho a Moisés en la ley, no harán imagen ni semejanza. Y entonces ellos caen en idolatría. Incluso Aarón le dijo lo mismo, he aquí tus dioses. Y es lo que Jeroboam hace. Él hace dos becerros, no uno, sino hace dos becerros, y dice al pueblo, bastante han subido. Como que está cansado ir hasta allá, no vayan tan lejos, yo les voy a establecer aquí cerquita un lugar donde puedan adorar a Dios. No les está diciendo que van a adorar a un becerro. Él quiere establecer una adoración a Dios a su manera. Esto es muy peligroso, porque esto está abriendo la puerta a la idolatría. Porque más adelante ellos van a adorar a otros dioses. Quizá en el momento están adorando a Jehová a través de esos becerros. Pero esto Dios no dijo que hicieran. Entonces están estableciendo una forma de adoración a su manera. Y es que estamos dados a eso. Constantemente establecemos formas de adoración a nuestra forma. ¿Has escuchado esto? Como decir, pues mira, yo adoro a Dios a mi manera. Cada quien conoce a Dios como quiere. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice, ¿cómo podemos conocer a Dios? De hecho, Jesús dijo que el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Esto es que no podemos adorar simplemente como querramos, sino debemos adorar como dice la Biblia. ¿Qué consejo estamos siguiendo? ¿Sabes? Debemos colocar a la Biblia como el único consejero. No debemos menospreciar. No debemos seguir el consejo de las ideologías actuales. Y no debemos seguir el consejo de nuestro corazón, porque es engañoso y perverso. Déjame, dicho sea de paso, aprovechando que estamos estudiando esto. No te puedes congregar por internet. Eso no existe. La Biblia no habla de eso. Y ciertamente ha sido un recurso que nos ha servido, ¿no? ¿Recuerdas antes de la pandemia? Y si no sabías, eres nuevo con nosotros. Antes de la pandemia no transmitíamos. Era, pues tenemos aquí nuestra iglesia. Tuvimos que echar mano de esta herramienta, pues porque no teníamos de otra, ¿no? Las autoridades nos pedían que no podíamos reunirnos. Entonces era necesario seguir predicando la palabra. No podíamos dejar de hacerlo. Y entonces echamos mano de la tecnología para empezar a transmitir nuestras reuniones. Pero, ¿sabes? No es una forma de congregarse. Fue algo por una emergencia. Pero tenemos hace más de un año que ya reabrimos. Pero algo que sucedió interesante es que estábamos creciendo como iglesia. Bien padre. Yo me acuerdo que teníamos las dos reuniones de domingo casi llenas las dos reuniones, ¿no? Estábamos creciendo, ¿cómo llamarlo, no? En cantidad de personas, pero espiritualmente estábamos creciendo, que yo estaba viendo fruto en la iglesia, ¿no? Estábamos haciendo evangelismo, hicimos, el pastor Fermín Cuarto vino un par de veces a hacer concierto acá, María del Sol estuvo acá con nosotros también haciendo un concierto, con el deseo de compartir a la gente afuera, hicimos, se abrió un instituto bíblico, pues varias cosas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fue la brigada médica que vinieron hermanos de Estados Unidos y nos apoyaron para que hiciéramos una brigada médica donde ayudábamos a personas que venían, que tenían necesidad? Hicimos un ropero, ¿no? Un lugar donde teníamos ropa para regalar ropa y compartirles el evangelio. Todo ese tiempo estuvimos compartiendo el evangelio y estaba padrísimo, la iglesia estaba creciendo. Habían muchas cosas que estaban sucediendo. Muy padre, ¿no? Antes, cuando estábamos en el Salón Excelencia, rentábamos el lugar por horas, no nos daba chance de hacer todo esto. Pero nos pasamos a este lugar y fue increíble, ¿no? Y estábamos creciendo y de pronto la pandemia, ¡pum!, nos puso un alto, ¿no? Fue un shock, ¿no? Porque decíamos, ¿y cómo vamos a hacer? ¿No? Y tú recuerdas que pues, nos mandaron a casa y publicamos por redes sociales, ahora pues solamente en línea, ¿no? Y a lo mejor te perdiste las primeras prédicas. Las intentaste ver, pero somos bien chafas, ¿ya, amigos? Estábamos aquí intentando transmitir, muchas veces no se podía y fallábamos. Y ya les decíamos ahí, perdónenos, no se pudo, ¿no? Era bien complicado y frustrante y queríamos seguir predicando la palabra y era difícil. Y de pronto, pues ya, ¿no? Volvimos a regresar y fue un alivio. Pero de pronto se puede convertir en algo que justificamos. Chicos, no nos congregamos por internet. No podemos hacer eso. No, debemos congregarnos aquí. Recuerda, Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El estar juntos es importante. Lo dice la Biblia. No menospreciemos ese consejo, porque es un consejo bíblico. Ahora, déjame abrirte mi corazón, porque a lo mejor Puedo ser muy duro de pronto, ¿no? Hablando de, oye, te tienes que congregar y no, déjame abrirte mi corazón. ¿Y por qué creo que no es tan bueno quedarse en casa? ¿No? Cuando empezó la pandemia y todo esto, y nos fuimos a casa, pues los primeros domingos estábamos aquí tratando de transmitir en vivo, era muy complicado. Después decidimos grabar las enseñanzas y transmitirlas como si las estuvieras viendo en vivo, ¿no? Había mucha gente aquí, entonces para evitar eso, pues ya nada más venía una persona y ayudaba al pastor poniendo la cámara y él grababa la enseñanza y ya después las mandábamos por internet para que alguien las transmitiera en el momento de la reunión que teníamos, los horarios que teníamos. Y para mí fue de pronto como algo bien padre, así de, wow, como un alivio decir, Porque los servidores, no estás para saberlo yo para contarlo. Bueno, sí, llegan desde bien tempranito. Los domingos estamos bien tempranito aquí preparando el lugar, limpiando para que cuando llegues tú ya esté todo listo, ¿no? De hecho, te invito, si quieres servir, sirve al Señor, ¿no? Y era padre, ¿no? Pero de pronto la pandemia fue de, oh, quédate en casa. Y así de, oh, ya no me tengo que parar tan temprano. Y entonces te voy a decir, nos paramos al 10 para las 9, antes de iniciar. Perdón, ya nos ventaní. Y decíamos, no, ahorita ya rápido, y nos sentamos así en pijama, y no importa, le pones a la tele y ya se pone la reunión. Y ya empieza las canciones, y entonces pues ya te acomodas en el sillón. Pero ya de pronto pasaban los días y ya buscabas, pues para estar más cómodo. No, pues vete por el cafecito y las galletitas, y entonces ya, ¿no? Y ya mientras estaban las canciones, pues ya estabas preparando todo para estar en la prédica. O sea, ya ni siquiera cantabas en las canciones, ¿no? Bueno, cantábamos en las canciones, sino ya estábamos haciendo cualquier otra cosa. Ya estábamos en la prédica listos, ¿no? Con el cafecito y las galletas, lo que no puedes hacer aquí, ¿no? Dices, oye, está bien padre esto. O sea, aquí mira, tomando cafecito, escuchando una prédica, está increíble. Y ya luego, poco a poco, ¿no? Me empecé a dar cuenta, yo venía con el pastor el día anterior a grabar la enseñanza, entonces yo la escuchaba ya antes, ¿no? Entonces ya no ponía como que tanta atención. Entonces ya de repente ya me veía sentado en el sillón, como que viendo el celular, a ver cuántos se conectaron, ¿no? O sea, a ver cuánta gente fue a la iglesia. A ver cuántos están conectados y ya distraído. Y de pronto un día me caché, recargado, con los pies en la mesa, escuchando la prédica, ¿no? Terrible. Y le dije a mi esposa, oye, me estoy acostumbrando a esto. Y no quiero. La verdad era muy difícil, ¿no? Cuando regresamos, fue increíble, ¿no? Me acuerdo que después de que salimos de aquí, platicábamos con mi familia, mis hijos me decían, oye, es que escuchamos, o sea, es que si pusimos, o sea, si Dios me habló. O porque estábamos de pronto perdiendo, ¿no? De vista. Y digo, sé que aquí hay muchos presencial, ¿no? Déjenme hablarle a la cámara. Chicos, si están en internet, vénganse a congregarse. Es importante. No desechemos eso, no nos acostumbremos. Acompáñame a Romanos. Estaba meditando, para cerrar esta exhortación, estaba meditando en ese pasaje. Me acordaba lo que dice ahí Pablo en Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y te digo, honestamente yo me estaba durmiendo, ya estaba así como que bien tranquilo, ¿no? Disfrutando de la prédica en internet y de ya no tenía que servir a nadie, ya nada más me sentaba y mira, me recargaba y disfrutaba. Y pronto recordaba esto, y dice Pablo, conociendo el tiempo, porque ahora, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere? ¿A qué salvación se refiere Pablo? Bueno, a la salvación, donde un día seremos redimidos por completo. Redimidos por completo de estos cuerpos de pecado. ¿No anhelas eso? ¿No estás esperando recibir ese cuerpo que Dios te ha prometido, ese cuerpo glorificado, donde le vas a poder adorar sin la presencia del pecado? ¿No esperas eso? Y dice aquí Pablo, ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Esperas el día? ¿A qué días te está refiriendo Pablo? El día del Señor, el día en que Jesús venga. Ok, ¿qué estás haciendo mientras esperas ese día? ¿Durmiendo? ¿O como Salomón, haciendo dinero? ¿Acumulando riquezas? ¿Trabajando para este mundo? ¿Para tus placeres? ¿Qué estás haciendo mientras esperas ese día? Porque dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Pues todas aquellas cosas que ponen a Dios en segundo lugar. Esas cosas. Y si te diste cuenta, el pueblo ahora está adorando. Y ya no está yendo a Jerusalén porque es muy lejos. Es muy difícil. No, desde aquí lo veo. Desde mi cama. ¿Para qué voy tan lejos? Pues porque Dios dice, no te dejes de congregar. Importante, ¿no? El pueblo estaba de pronto ya adorando en estos nuevos lugares de adoración, a la manera que Jeroboam estableció. Incluso decía que Jeroboam estableció nuevos líderes o nuevos sacerdotes. Estos sacerdotes ni siquiera eran de la tribu de Leví, a su manera. Y así queremos adorar a Dios, a nuestra manera. Recuerdo haber escuchado la historia de unos hermanos que no les gustaba la alabanza de Semilla Toluca. Entonces se iban a otra iglesia que estaba más buena la alabanza y regresaban a Semilla Toluca a la prédica. Hacían su combo, ¿no? Así como que, ¿cómo? Es tu iglesia, adora al Señor. No, no podemos hacer eso. De pronto podemos estar cayendo en lo que cayó el pueblo. Porque dice ahí que fue causa de pecado. Jeroboam pecó tomando esas decisiones. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Dice, pues sí, pues ya tenemos la prédica en internet, ya para qué vamos. No, ¿verdad? Es importante considerar, dice Pablo ahí, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, porque somos del día, aquellos que hemos recibido la luz en nuestros corazones, somos del día, entonces andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En Segunda de Crónicas, déjame nada más darte un dato aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Hablando precisamente de esto. Hay gente que estando en Israel, se dio cuenta que no era lo correcto. Se dio cuenta que Jeroboam estaba estableciendo una nueva religión y ellos no estaban dispuestos a ceder a ello. Fíjate, en el versículo 12, déjame leer ahí, Segunda de Crónicas 11, 12. Dice, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Esto está hablando de Roboam, de las obras que hizo Roboam, el rey de Judá, ¿no? No de Jeroboam, sino de Roboam. No es, por pronto es confuso, pero está hablando de ello. Y dice que Judá y Benjamín le estaban sujetos. ¿Te acuerdas que se quedó con una tribu? Bueno, aquí dice que una tribu más también se sumó a Judá. Aquí está la tribu de Benjamín, y fíjate. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares de donde vivían. ¿Por qué? Pues porque Jeroboam los hizo a un lado y dijo, yo voy a establecer mis propios sacerdotes, no quiero a los levitas. ¿Y sabes qué hicieron los levitas? No dijeron, pues bueno, pues aquí nos quedamos y vamos a adorar en Betel, vamos a adorar en Dan. No, se fueron a Judá porque sabían que ahí es donde se iba a adorar. Y fíjate, versículo 14, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó, hablando de Jeroboam, sus propios sacerdotes para los lugares altos, fíjate, dice, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. ¿Te das cuenta el grado de idolatría? Cuando ya están sirviendo, como está adorando a su manera, ahora hasta sirve a los demonios. Qué fuerte. Versículo 16. Tras aquellos, acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Algunos de ellos que pusieron su corazón, eso es importante, pusieron su corazón en buscar a Dios, en buscar a Jehová, Dios de Israel, vinieron. Y venían a las fiestas y decían, no importa, no importa que Jeroboam ya haya establecido, no importa que ya haya transmisión por internet, yo me voy a ir y me voy a congregar y voy a ir allá a adorar. Eso es lo que están haciendo. Y sabes, esto implicaba que si vivían en la zona norte, vivían en el otro reino, iban al sur, seguramente no faltaba alguno de sus vecinos que decía, no seas fanático, ¿cómo para qué vas tan lejos? O no faltaba la persecución, porque seguramente alguien le diría a Jeroboam, mira, estos están yendo allá, yo creo que les son leales a Roam. Y es importante tomar decisiones, ¿verdad? Es importante considerar lo que la palabra nos enseña. ¿Qué consejo estamos siguiendo? El consejo de nuestro corazón. Y sé que vamos a buscar miles de excusas. No, lo decía el pastor hace unas semanas atrás, en domingo, y decía él, congrégate, ¿no? Y nos invitaba a eso. Incluso decía, si nos sigues por internet y eres de otra iglesia, pues ve a tu iglesia, ¿no? Es importante. Y si no tienes una iglesia, a lo mejor conociste por internet y no tienes una iglesia en el lugar donde vives, no hay una semilla, importa, ve a una iglesia y congrégate y sé parte de una iglesia local y sirve ahí al Señor. Porque es lo que nos llama la palabra. Y eso es muy importante, ¿no? No está de paso. Porque de pronto empezamos, te digo, a justificar y a buscar en nuestro corazón las respuestas. No, lo que pasa es que mira, pues es que llego tarde del trabajo, cansado, y la verdad es difícil, es más cómodo. ¿Qué consejo estás siguiendo? ¿No? ¿Consejo actual? ¿Consejo de los hombres? ¿O el consejo de la palabra? ¿Qué consejo estás siguiendo? ¿El consejo de tu corazón o el consejo de la palabra? No seamos como Roboam o como Jeroboam, hombres que menospreciaron el buen consejo y siguieron sus propios consejos, ¿no? Pues bueno, vamos a terminar orando. Señor, muchas gracias porque eres bueno y tu palabra es útil, lo creemos, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Señor, no necesitamos otra cosa, Señor, solamente el consejo de tu palabra que es útil, Señor. Ayúdanos, por favor, a no menospreciar, no desechar el consejo de tu palabra, Señor. Aun cuando vengamos, Señor, con necesidades y pidamos un consejo bíblico, Señor, Señor, que no terminemos desechándolo y pidiendo una segunda opinión. Que no seamos necios, Señor. Vemos aquí un ejemplo, Señor, de un hombre que por su necedad perdió mucho. Señor, pero también vemos el ejemplo de otro hombre, Señor, que estableció su propio estilo, su propia forma de adoración. Que no seamos como él. Señor, que te conozcamos y que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Porque tú buscas a tales adoradores, Señor. Gracias, Señor, sin duda, gracias por los medios que nos das digitales, Señor, y por ayudarnos en medio de pandemia, Señor. Por darnos estos recursos, Señor, para que pudiéramos seguir predicando tu palabra. Pero gracias, Señor, también porque nos das un lugar donde poder estar juntos, obedeciendo lo que tu palabra dice, Señor, para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor, gracias por eso, Señor. Señor, que despertemos del sueño, Señor. Ayúdanos a que ya nos quitemos el miedo y que salgamos. Porque, Señor, está muy cerca nuestra salvación, más cerca que el día que creímos, Señor. Que estemos anhelando tu día, Señor. Que estemos viviendo para servirte a ti, desgastando nuestras vidas, Señor, porque anhelamos que ya vengas por nosotros, Señor. Señor, despiértanos. Señor, que no estemos viviendo durmiendo en este mundo, Señor, sino que despertemos y caminemos vistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el cual se dio por nosotros. Por favor, Señor, haz esa obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos. Y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.